Utrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Se repite la historia. Un año más, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasa sus vacaciones en la residencia de La Mareta, en la isla de Lanzarote, pero a pesar de ello, en su agenda no figura encuentro, no ha encontrado ni un solo minuto para reunirse con el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. No ocurría lo mismo, desde luego, cuando a la cabeza del gobierno autonómico se encontraba un hombre de su mismo partido como Ángel Víctor Torres, hoy miembro de su gabinete, como ministro de Política Territorial. Ni la grave crisis migratoria ni la presencia en la misma isla conejera de centros atestados de menores que Sánchez podría ver in situ parecen hacer cambiar de opinión al líder socialista. Pese a ello, en las últimas horas el presidente regional Fernando Clavijo ha insistido a Sánchez para tener ese encuentro en Lanzarote en los próximos días.
Creo que sería muy interesante, tenemos muchas cosas de qué hablar y una especialmente complicada que es la migración que ustedes han ido siguiendo, siguen llegando de manera incesante pateras, siguen llegando menores y todos nos tememos que a partir de septiembre pues la cosa pueda ser igual o peor que el año pasado. De hecho, estos primeros meses del año han sido peor, ¿no? Así que creo que sería conveniente, pero lo tiene que decidir.
Desde luego que lo tiene que decidir Sánchez. En cualquier caso, las últimas horas han llegado a Canarias 420 migrantes, entre ellos 180 que arribaron ayer al puerto de los Cristianos frente a la playa, ante la sorpresa de los turistas que no daban crédito. Pero parece que esto no es suficiente para que Sánchez demuestre cierto respeto institucional hacia el gobierno de Canarias, un respeto institucional que parece que el líder socialista se guarda solo para los catalanes. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Recuerda que durante todo el mes de agosto estamos en simultáneo todas las emisoras en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Así que más que nunca es Herrera en COPE en toda la provincia occidental. Vamos a situar claves informativas que nos deja la mañana de este viernes a caballo entre el día festivo de la Virgen de Candelaria y el fin de semana en medio de un puente. También hay actualidad, también hay información. La recopilamos con Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Tenerife ha levantado la prohibición de realizar fuego en zonas recreativas, aunque eso sí, con precaución. Se pretende evitar el desastre que cumple ahora un año. Hablamos del gran incendio que afectó a 12 municipios de la isla, obligó a evacuar a miles de personas y asoló miles de hectáreas de nuestras zonas naturales. Desde el Cabildo Insular, la presidenta Rosa Dávila felicita a todos los implicados que ayudaron en esos días a luchar contra las llamas y también a todos aquellos que han podido trabajar para volver poco a poco a la normalidad. Además, destaca Rosa Dávila el agresivo plan de prevención de incendios aplicado durante estos últimos meses.
Hoy nos encontramos en una etapa crucial de reconstrucción y recuperación. Estamos reforestando nuestros montes. Hemos puesto en marcha el mayor operativo de prevención de incendios en la historia de Canarias, con más de 600 efectivos, y hemos involucrado al Ejército en tareas de vigilancia y disuasión las 24 horas del día. Además, hemos declarado una guerra abierta contra los pirómanos e incendiarios para asegurarnos de que sus atentados contra nuestros espacios naturales no queden impunes.
Y seguro que al que también denunciarán en los próximos días es al youtuber Adrián Marcor. Tiene 600.000 seguidores y se grabó un vídeo nadando en el Tancón, en el municipio de Santiago del Teide, una localización muy llamativa, casi tanto como peligrosa. Es una cueva natural donde la marea es muy fuerte y las rocas del acantilado son extremadamente afiladas. De hecho, está vallado el recinto y ya se han registrado con anterioridad casos de rescates de urgencia en bañistas. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, apela a la conciencia.
Sí, yo en este sentido creo que es la ignorancia y la irresponsabilidad de que una persona desconoce el peligro real que existe en este lugar, ¿no? Ya ha habido varios accidentes, varios ahogamientos en este lugar y bueno, vemos hoy en día también que las redes sociales pues es fácil de llegar a mucha gente y que aquí tanto intentan instar a estos personajes y al final, bueno, tenemos el resultado que tenemos en muchas ocasiones de lamentar fallecimientos de algunos de los usuarios de este lugar.
Y acabo contándote que la Guardia Civil ha detenido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a un conductor que venía con su coche en ferry. Los agentes le dieron el alto y ante su nerviosismo revisaron el vehículo. El usuario escondía 3 ejemplares de lagarto gigante de Gran Canaria. Se trata de la especie que se encuentra en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El detenido se expone a apenas de entre 6 meses a 2 años de prisión o multa de 8 a 24 meses por vulneración de un delito de tráfico de especies protegidas.
De lagartos llevaba este hombre en el maletero del coche cuando se bajó del ferry. Apunte también de última hora, son datos de Tour España, los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas en el sector, lógicamente, hotelero en Canarias, han aumentado un 4,7% en julio en relación al mismo mes del año 2023, al incorporar a 7.632 nuevos cotizantes. Son casi las 10:10 de la mañana en Canarias. Con Canary Colchón siempre te ofrecemos las claves del día.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos ya la central de WhatsApp con todos ustedes para interactuar en el 610-1080-11. Ya lo saben, en esta central de WhatsApp ahí en tiempo real. Pueden comentarnos todo lo que quieran a lo largo del programa, de lo que estamos hablando, sugerirnos ideas, denuncias, que muchos de ustedes también nos denuncian a través del WhatsApp. Es el 610-1080-11. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en Facebook. Recuerda, somos Cope Canarias. Y en Twitter tenemos 2 cuentas, arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Ya me enseña o no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga. Que se note que estamos en verano, que se note que estamos de puente, algunos los que tengan esa suerte. Con Rosalía empezamos hoy y saludando, por supuesto que sí, a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Qué santoral celebra la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra San Esteban de Hungría, San Roque, San Ambrosio y San Eleuterio.
Para todos ellos los felicitamos, claro que sí. San Eleuterio también, ¿eh?
Al propio.
Al propio. ¿Eh? Como el Lute, ¿eh? Que siempre nos acordamos del Lute cada vez que... San Eleuterio. ¿Qué frase del día hemos elegido, Maricruz?
Pues una frase del doctor Marañón, y que dice: si tu cabeza dice una cosa y tu vida dice otra, la cabeza siempre pierde.
Pues sí, la verdad que sí. En fin. Gracias, Maricruz. Para el mensaje ya por aquí en el 610-1080-11, dice un oyente, yo se los mandaba a todos a Moncloa, patera incluida, dice por aquí este oyente. Bueno, a ver si Pedro Sánchez nos hace un poquito más de caso. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, me parece una vergüenza que el presidente del gobierno no reciba a Fernando Clavijo. ¿Por qué? Es la pregunta que me hago como canario. Por cierto, estoy de acuerdo contigo, si fuera catalán ya lo habría recibido al minuto. Bueno, son las cosas que pasan en la política nacional en el día de hoy. 10:13, tenemos 2 horas de radio por delante. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de cáncer de piel, vamos a hablar de, bueno, pues de la Universidad de La Laguna y de esos 200 puestos que ha escalado en esta clasificación Shanghai que, bueno, pues determina cuáles son las mejores universidades del mundo. Entonces está entre las 1000 mejores, pero bueno. En fin, si no estamos entre las 600 mejores, perdón. Pero bueno, en fin. Hablaremos de todo eso y hablaremos del puerto de la Cruz, que hoy a partir de las 12 tenemos pleno en el ayuntamiento, que va a terminar, si no hay sorpresa, con Leopoldo Afonso como nuevo alcalde del puerto de la Cruz. Todo ello después de unos mensajes, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:16, la noticia o la imagen política del día por lo menos va a estar hoy en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, donde a partir de las 12 va a tener un pleno extraordinario en el que se va a votar la moción de censura contra el actual alcalde Marco González, que nos está escuchando hasta ahora. 10:17. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bien.
¿Cómo definiría su estado de ánimo en este momento, Marco?
Bien, bueno, aquí yo estoy tranquilo, no, uno duerme tranquilo porque tiene la conciencia tranquila, porque ha actuado en base a unos valores y unos principios de ética y moral que son a veces muy difíciles de ver en política, pero que a mí me permiten estar estable emocionalmente, ¿no? Porque uno no ha hecho sino intentar arreglar ciertas diferencias a través del gobierno y del pacto que teníamos, y sin embargo, pues hemos conocido que en la misma en la que el PSOE intentaba reconducir ciertas diferencias a través de un nuevo documento, pues utilizando incluso algunas palabras textuales de ese documento, ya estaba los que presumían ser de izquierda sentándose con la derecha para presentar una moción de censura, ¿no?
Se siente traicionado, entiendo, ¿no? Por Asamblea Ciudadana
Portuguesa, ¿no? No puedo sentirme de otra manera. Lo más ético era no estar de acuerdo, haberse apartado, haberse quedado en una oposición y trabajar después si se quería, pero cuando uno le llega un documento de moción de censura y ve que está firmado, porque ya después conocimos por la voz del Partido Popular que esto se ha estado fraguando desde hace meses, pero el primer conocimiento fue ver que estaban documentos firmados 29-30, cuando todavía no habían presentado ni siquiera la renuncia en el ámbito municipal, y sobre todo que no respetaron ni siquiera sus bases, ¿no?, su militancia, porque hicieron su asamblea con posterioridad a las firmas de algunos concejales de coalición y de PP. esta moción de censura, ¿no? Una prueba más de esa de ese falso relato que ha construido Asamblea Ciudadana Portuense en estos últimos meses, de que sus socios no los trataban bien, de que no les dábamos dinero y que estábamos ahogando su gestión, cuando lo que hemos descubierto en estos días era que había otra prioridad, y su prioridad era hacer alcalde a una persona extremadamente conservadora y volverle a dar, entregarle el poder de Puerto de la Cruz a las derechas portuenses, ¿no?
Ustedes la semana pasada hacían, hace unos días, Marco, eco, lo hacían público, una carta enviada a la Ejecutiva Regional Insular del Partido Socialista quejándose de falta de apoyo y respuesta. ¿Por qué?
Bueno, eso no ha salido de la Comisión Ejecutiva Local. Nosotros en el ámbito orgánico dirigimos unas cartas a los partidos porque ha habido mucho apoyo emocional de las direcciones insulares y regionales, pero manifestábamos, como lo he hecho también de forma personal, que parece que Puerto de la Cruz es siempre el lugar en el que cualquier cumplimiento entre las formaciones políticas nunca se cumple. Yo gané las elecciones en el 2015 y bajo un tremendo paraguas que en Canarias gobernaba Coalición Canaria con el Partido Socialista, el puerto era el municipio del incumplimiento. Luego gané en el 2019 y conformé lo que entendía que era un gobierno natural, ¿no?, que era con las fuerzas progresistas del municipio. Y ahora, en el 2024, pues vemos como esa otra izquierda, o que iba de izquierda, y sin embargo, pues yo creo que este caso Coalición Canaria y el Partido Popular merece de alguna respuesta por parte del Partido Socialista, y por eso nos manifestamos en el que están muy bien las conversaciones, pero necesitamos acción. Nosotros en la isla de Tenerife especialmente ya no tenemos aliados. Una muestra más es lo de Asamblea Ciudadana Portuense, que viene también como son un poco dependiendo del aire que les den, pues hicieron campañas en Podemos. Podemos no reconoce esto, ahora ya no son de Podemos, a veces han sido de Sumar, a veces han sido de Drago, pero David tiene una historia en el partido y en Si Se Puede. Sin embargo, Si Se Puede ya hizo lo mismo en San Juan de la Rambla. Yo lo que creo que el Partido Socialista tiene que mostrar fuerza, de que es un partido con solidez, con historia, y que de alguna manera, no por una cuestión de revancha, sino por una situación de verdad, de que nosotros no podemos aguantar a los alcaldes de Coalición Canaria, que cuando pierden apoyo el PSOE se las da para que sigan siendo alcaldes. Hacemos lo mismo con alcaldes del Partido Popular, y allá donde ganamos las elecciones, donde ni siquiera tenemos fuerza, no hay nunca una intencionalidad por parte de Coalición Canaria ni del Partido Popular de acercarse, sino de eliminarnos. Pero, y creo que esto sí es una reflexión que debe hacer el Partido Socialista en el ámbito de Canarias y también en el ámbito especialmente de la isla de Tenerife, porque cada vez tenemos menos posibilidades de poder acudir a la política de pacto, porque todos tienen una estrategia común, que es que el PSOE no esté en las administraciones, ¿no?
Pero ¿ha echado de menos un apoyo formal o otro tipo de, no sé, de estrategia o de indicación por parte de Ángel Víctor Torres, de Inera Fierro, de Pedro Martín como presidente insular?
No, yo he tenido con ellos conversaciones personales y es verdad que no estoy en las conversaciones que han podido mantener ni yo, y sobre todo porque esto no es una sensación de Marco quien les habla, es una sensación de una ejecutiva local que lleva un proyecto común desde hace pues 12 años que asumimos todos los que conformamos la ejecutiva, la sede, y como la historia está ahí, siempre pues uno siente que el puerto no tiene, cuando representamos una fuerza muy importante a la hora de que se hagan otras cosas. Yo sé que es difícil y es complejo, lo he hablado en estos días con Ángel Víctor y Pedro Martín, pero algo tendremos que hacer, porque si no, al final el PSOE será ese comodín que necesita el Coalición Canaria para mantener a sus alcaldes, y también será el del Partido Popular cuando necesitamos mantener al alcalde. Y hay muchas situaciones complicadas en las que nosotros seguimos manteniendo alcaldes. Puede ser el caso de Garachico, que nuestra compañera pues ya obtuvo una representación, y aún así no cambiamos el rumbo de Garachico, sino que apoyamos a Coalición Canaria. Hicimos lo propio en Granadilla, pero esta vez con el Partido Popular. Es verdad que es nuestra compañera la alcaldesa, pero tenemos al alcalde de Coalición Canaria en Güímar. Llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria en La Laguna, con Lulleray. Siempre hay una mano tendida por parte del Partido Socialista, pero nunca hay una mano tendida por parte de Coalición Canaria ni el Partido Popular. Entonces yo creo que eso es lo que necesita con contundencia que las direcciones del partido se pronuncien.
Hombre, es que no situándonos solo en el puerto, sino en el contexto que me está hablando, parece que en muchas corporaciones el apoyo natural, o debería ser así, entiendo, ¿no? Debería llegar desde la izquierda, el PSOE, ¿no? Es decir, tal y como está la tarta repartida hoy en día en muchos ayuntamientos, en cabildos, etcétera, es difícil gobernar en solitario, muy difícil, y el apoyo natural de ustedes debería ser un partido de izquierda. Lo que hace en el caso de ustedes, pues bueno, pues Asamblea Ciudadana Portuense parece haber tomado otro camino, ¿no?
¿Y cuál es la izquierda? Es que claro, no hay izquierda. Claro. Cuando los partidos asamblearios toman decisiones como esta, con una representación que no llega ni al 3% de tus votantes, ¿dónde está? Solo te quedan los valores, los principios, la ética y la moral, porque todos nos presentamos a unas elecciones bajo una sigla y una identificación en un modelo de ciudad, en un modelo de sociedad. ¿Qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones si los representantes públicos hablamos o manifestamos públicamente, como ha hecho este tripartito antinatura de la moción de censura, que dejan de un lado las ideologías? ¿Cómo podemos dejar nuestros ideales y valores a un lado para gobernar? ¿Qué vamos a construir? Esto no es sentarte y cobrar al final de mes. Esto es construir una ciudad, generar un modelo de sociedad. Esto es mucho más. Si entendemos la política como un vehículo para que progrese la ciudad, sí. Si entendemos la política para que cada uno haga sus carreras personales y que utilice el puerto para llegar a otras administraciones, etcétera, pues entonces estamos hablando de cosas distintas, ¿no?
¿Eso es una directa muy indirecta a alguien o no?
No, eso es lo que ha ocurrido en la historia de esta ciudad. De darse cuenta que no hay nada más de derechas que heredar un puesto político. Y lo que va a acontecer hoy es que alguien que ni siquiera fue candidato a la alcaldía, por la estrategia del propio Partido Popular, se va a convertir en alcalde. Probablemente no era lo suficientemente popular para atreverse, pero es el hermano del que ya fue alcalde de la ciudad, que nunca ha ganado unas elecciones, que fue alcalde, y que ahora tampoco gana las elecciones y es vicepresidente del Cabildo. Y son dos hermanos. Esto, si nos remitimos a la historia, es lo que ocurría cuando a las personas se elegían en la política a dedo y no a través de la democracia, ¿no? Y esto parece que los cargos se heredan, y esto no puede ser. Aquí lo que está claro con el paso del tiempo es que aquí ha habido una estrategia común.
Bueno, pero Leopoldo Afonso ha ido de número 2 en una lista, quiere decir, tampoco es un recién llegado, digo yo, ¿o no?
No por recién llegado, me refiero a que a mí me gustaría que las personas que ostenten el cargo de una alcaldía sean las personas a las que tú te has presentado y tienes el sentir popular a través de la confianza o no de tu ciudadanía. Quiero decir, lo que estoy diciendo es que no se atrevieron a lo mejor a ponerlo de candidato al Partido Popular, pero tenían clara la estrategia, pues darle un cargo al que ocupó el número 1 y al final hacer alcalde al número 2, que es probablemente lo que deseen, pues para que esto se convierta en una cuestión como familiar.
Lo que es verdad que ha habido ya tres mociones de censura en el Puerto de la Cruz. Estamos cogiéndole la costumbre al asunto, ¿eh?
Bueno, siempre en contra del PSOE. El PSOE cuando no ha ganado con mayoría absoluta, lo que no se esperaría nunca la ciudadanía, y mucho menos el votante progresista de la Asamblea Ciudadana Portuense, es que sus representantes le dieran el poder a las derechas portuenses, ¿no? Eso yo creo que es la mayor falta de respeto que se tiene, no a los 6.000, casi 6.100 votos que obtuvimos desde el Partido Socialista, sino realmente a sus propios votantes, ¿no? En esta reflexión de ACP entiendo que es porque, bueno, se ha querido gobernar estos 3 años y se ha podido dar pues un tiro directamente en el pie, ¿no? Antes de acabar mi carrera política, pues estoy aquí 2 años, 9 meses más, y después me da igual el partido y los ideales y cómo lo dejo, porque aquí lo que ambicionan ambos dos es ocupar el tiempo que les queda los cargos para poder cobrar a final de mes, ¿no?
Le he visto a Marco González en las redes sociales los últimos días un poco como con mucha agenda, ¿no? ¿Quiere dejar algunas cosas hechas y terminadas antes de marcharse o qué?
No, la agenda es la misma, lo que pasa que no siempre tiene la misma notoriedad todo lo que publico que cuando uno está en esta
entonces la agenda es la misma, ¿no? Pero usted se ha preocupado de publicarlo más, porque le he visto como intentando cerrar algunos temas estos últimos días,
sí,
¿no?
Lo que tengo es más competencias, porque al presentarme la dimisión, dos áreas importantes en esa negociación muy generosa. Nosotros nos faltaron 14 votos para esa mayoría absoluta, y sin embargo no hicimos una negociación con ACP que fuera insolidaria, sino todo lo contrario, muy, muy, muy generosa. Cambiamos 14 votos que nos faltaban por dos áreas genéricas. Les dimos dos personas de confianza, le dimos áreas de peso en el ayuntamiento, urbanismo, participación ciudadana, empleo, deporte. O sea, nunca hemos maltratado a ACP. Es ahora ACP quien maltrata al Partido Socialista y, en este caso, la dirección de su partido, porque así se lo refrendió en su asamblea. Pero entiendo que esto no está refrendado por sus votantes, porque a mí me parece muy duro pensar que esas personas que confiaron en un partido progresista ahora pues vayan a aplaudir un gobierno tan distante. Porque quien ha vivido la política del puerto y la gestión municipal, es curioso saber cómo se han tratado en el pleno, escuchar cómo se han llamado comunistas, cómo han salido debates en los que se ha hablado hasta de Venezuela, cómo estos dos partidos políticos se han llevado a los tribunales, a fiscalía, todo lo que se han dicho, y de repente ahora aliados como hermanos, a mí me parece que en la vida hay que tener un poco de ética y principio, y que no todo vale para ostentar un cargo sí. público. Me preocupa mucho lo que esto trascienda como daño también a la democracia, no porque una moción de censura no sea legal, que por supuesto lo es y la respetamos, pero no con falsos discursos, no hablando de emergencia y de urgencia. ¿Cuál es la emergencia y la urgencia del puerto? ¿Estar en su mejor momento? Una cifra de desempleo muy por debajo desde que se empezó a contabilizar el paro en esta ciudad, cifras récord de inversiones públicas y privadas, proyectos anhelados durante décadas que están siendo una realidad, una ciudad viva, cultural, que se reconoce ya en cualquier lado, que cambiamos titulares específicamente de ser la ciudad más barata donde pernoctar de todo el país, por ser uno de los destinos preferentemente elegidos a través de muchísimos portales de ámbito nacional e internacional. Este es el legado que dejamos. A nosotros no nos vamos, a nosotros nos echan. Pero nos echan con muchas ganas de haber estado estos 2 años y 9 meses para darle continuidad a estos proyectos. Pero sobre todo, en estos 5 años y 3 meses, dejamos un puerto de la Cruz muchísimo mejor que lo que nos encontramos.
Bien.
Y eso es palpable, eso es una realidad.
La última, Marco, casi como alcalde, aparte de todo este asunto, ¿alguna novedad del tema de Playa Jardín antes de que duje la alcaldía o no?
No, este es otro episodio que incluso han intentado justificar para la moción, cuando sí. lo único que ha hecho la administración local es obligar a quien tiene las competencias, que era el cabildo, en actuar de urgencia como tenía que haberlo hecho desde que tenía esa rotura, esa fisura, el propio emisario, negando continuamente que eso no era ninguna fuente de contaminación, y tuvimos los portuenses que invertir 14.000 euros para precisamente justificar que sí lo era y que había una necesidad de actuar.
Ya están en marcha esas obras del emisario, ¿no? Desde el pasado fin de semana.
Están en obra, pero nosotros no nos vamos a contentar. Queda la regeneración de un tramo completo que dejamos informado desde el año 2023 y que está pendiente de una autorización de costa, algo que no entendemos. Entiendo que el Cabildo no puede alzar la voz porque es una competencia de Coalición Canaria y la Comunidad Autónoma, pero ya está bien, un año entero para una autorización en una obra urgente, emergente, como es la reparación o la regeneración de un tramo completo de un emisario, o la ampliación de la estación depuradora, que también dejamos con un proyecto nuevo y ampliación. Sin embargo, lo que en su momento hicieron para cargar tintas contra un alcalde fue mirar a los vecinos y vecinas de Punta Brava, cuando ahí no ha cambiado absolutamente nada, y cuando el ayuntamiento en este tiempo lo único que ha hecho, como ha hecho en esa que me decías antes, bueno, es que he tenido las competencias de urbanismo, y lo triste es que alguien que tenía las competencias de urbanismo y de medio ambiente, llamada Ciudad Sostenible, desde el mes de marzo tuviera un requerimiento para un proyecto tan importante como era la bifurcación de las aguas residuales de la Vera y de la Adelfa, y que he tenido que ser yo en esta semana con sus competencias quien ha pedido las 3 solicitudes, quien ha hecho las 3 ofertas, quien ha podido adjudicar en el día de antes de ayer el propio contrato para que eso sea una realidad. Eso me entristece porque lo que quiere decir es que se tenía una preferencia por estar en otros lugares, ¿no? Encerrados, en despacho, donde nadie se les viera durante meses para al final hacer lo que hicieron, ¿no? Una moción de censura.
Muy bien. Marco, esperaremos a ver qué pasa en escasamente hora y media que comienza ese pleno. Marco González, de momento a las 10:32, alcalde del Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A las 11:59 que entra el pleno. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, leo mensajes en el 610-1011 y varios. Dice un oyente, dice, ¿de qué ética habla este señor? ¿No recuerda que en las pasadas elecciones el objetivo de los socialistas era desplazar a la Coalición Canaria de todas las administraciones? Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, a don Marcos, y le pongo el don por su actual cargo de alcalde, lo conozco desde hace tiempo. Jamás pensará que fuera a utilizar su cargo de la misma manera que lo han hecho la mayoría de los alcaldes que ha tenido el puerto, como un fuego para colocar a sus amistades, implantar sus ideas y formas de hacer política. La política no se impone, la política se ejecuta en el consenso de las diferentes posturas ideológicas. Por desgracia, hoy en día los políticos piensan que los votos recibidos de unas elecciones los legitiman para hacer lo que les venga en gana, y mejor ejemplo es Pedro Sánchez. Dice por aquí otro oyente, nos dice por aquí que los de izquierda están en política por el amor al arte y no por la pasta. Ay, señor, ¿sabe usted que unos cuantos ayuntamientos ha pactado el PSOE con Vox? ¿Contra natura o cosas de sillones políticos? PSOE con Vox. No me suena a mí que PSOE haya pactado en ningún ayuntamiento con Vox, a pesar de lo que diga este oyente. Dice, en un pueblo no hay ideología, sino personas que se preocupan por los vecinos. Ahí sí estoy de acuerdo. En este mensaje de este oyente sí estoy de acuerdo, pero no conozco ningún ayuntamiento en el que PSOE, ya le digo yo, haya pactado con Vox. Otro oyente que nos está escribiendo dice lo siguiente. Buenos días, Guillermo. Estoy escuchando a este señor y al final no nos olvidemos que hablamos del ayuntamiento. Los colores políticos se difuminan y lo importante es la gestión, más allá de las ideologías. Es una institución de cercanía. Bien argumentado este mensaje también de un oyente. Bueno, 10:33 ha sido nuestra noticia del día que nos llega de la... ¡Ay! Tenemos una nota de voz del amigo Gabino también, ¿eh? Que la tengo por ahí. A ver si podemos ponerla, Alberto. Otro oyente que me decía que le preguntara qué le parece el de la amnistía. Bueno, eso más un tema nacional que a lo mejor se escapa. Vamos a escuchar esa nota.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. La culpa no es del sátrapa que está aquí en Lanzarote, Guillermo. ¿Sabes de quién es la culpa, Guillermo? De Clavijo o el presidente que esté de turno en Canarias. Que somos un acomplejado. Nos agachamos enseguida la cabeza. Si cuando le haga falta al sátrapa y a toda la peña allá, dijéramos que no a todo, para que tú veas cómo nos harían caso. Pero nada, es lo que hay. Pues, a fastidiarse. Ah, Guillermo, venga para acá que San Roque. Venga, buen día.
10:34, claro que sí, que hoy es día de San Roquito. Felicidades a todos los roques también, ¿eh? Que es el día grande en Garachico con esa romería y con ese de día grande. Nota de voz también, otra nota de voz, en el 6-10-10-80-11. Se llama Eduardo, estoy bien.
Buenos días, pues a mí me parece bien la moción de censura al alcalde del puerto, que bastante abandonado lo ha tenido, que da pena. Y lo único que le interesa son las fiestitas y los conciertos y hacerse fotitos para salir en redes sociales. Y se ha despreocupado del puerto, los verdaderos problemas del puerto.
Gracias, amigo oyente, también por su opinión. 10:35 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, ya te hemos contado al principio del programa que solo en un día como el de ayer llegaron 420 migrantes a Canarias, de los que 180 llegaron en un coyoco al puerto de los cristianos, ante la atenta mirada de los turistas que estaban allí en la playa. Pero hay una noticia, Tony Cerdá, que nos ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver con migrantes que después se descubren que son menores, ¿verdad?
Sí, exactamente, porque la Consejería de Bienestar Social y de Migraciones de la Junta de Andalucía ha denunciado que ya son más de 500 personas migrantes derivadas desde Canarias que llegan allí a Andalucía declarando ser mayores de edad y después de las pruebas óseas resultan ser menores.
Esto pasa, imagino que porque las pruebas óseas tardan en hacerse.
Tardan unos días de hacerse y no se hacen en el lugar de origen, sino cuando son derivados a otras comunidades autónomas. En este caso, los menores es algo complicado porque prima el derecho de ser menor por encima del derecho del migrante.
Claro, evidentemente. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial aquí en Canarias de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, desear.
Hola, buenos días.
No sé qué te parece esta noticia, Juan Carlos.
Bueno, yo no sé, también los términos de la noticia, yo la he escuchado por medios de comunicación, la he leído principalmente medios de comunicación, y es lógico que genera una situación de distorsión del sistema cuando un número significativo de personas trasladadas dentro del programa de atención humanitaria desde los grandes campamentos de Canarias a los diferentes territorios, resulta que a posteriori pues determina que son menores de edad. Entiendo que eso distorsiona el sistema. Yo no sé si serán 500 o no, no tengo por qué poner en duda los datos de la Junta de Andalucía, pero también es verdad que si lo ponemos en perspectiva, la Junta de Andalucía habla de que tiene 645 plazas para menores extranjeros no acompañados. No podemos olvidar que Canarias gestiona actualmente más de 5.600.
Es que esa es un poco la conclusión que yo saco. A mí, por lo menos, no sé si estás de acuerdo con nosotros, me resulta irónico, ¿no? Es decir, tenemos casi, estamos rozando casi los 6.000 menores, esos 5.600 plazas de menores, mandamos 500 pensando que son adultos a la península y al final, con toda la poca colaboración que hay en el resto de comunidades autónomas, no digamos ya en Cataluña, que no quieren ni verlo, las comunidades autónomas del Partido Popular, que si sí, que si no, que si vamos a ver, que si esto y que si lo otro, y resulta que se encuentran con 500 menores de golpe. No deja de ser irónico, Juan Carlos.
Es irónico y también de alguna manera refleja la realidad de un sistema que tiene carencias y un sistema que necesita de alcanzar un mayor rigor, sobre todo en las cuestiones de detección de especiales vulnerabilidades, es decir, personas que sean menores de edad, personas con circunstancias muy concretas, incluso con patologías crónicas, potenciales víctimas de trata, potenciales solicitantes de protección internacional, tienen que ser detectados de una manera mucho más temprana. Si nosotros detectamos eso en Canarias de una manera mucho más temprana, evitamos distorsionar el sistema en otros territorios. Lo que quiero decir es, si nosotros podemos determinar que esas personas puedan ser menores y en el territorio, en el momento de la llegada, pues posiblemente estas incidencias se darían en mucha menor medida, pero para eso también hay que tener recursos a la hora de la detección y a la hora de la, sobre todo de la observación y la canalización de especiales vulnerabilidades, como puede ser la minoría de edad. Y todo relativo, porque para Canarias 5.700 menores de edad no acompañados, tutelados, en circunstancias, pues yo diría que cuestionables y frágiles, ¿no? Seguramente precarias, es una dimensión muy importante, pero que se está intentando solventar de alguna forma. Cuando hablamos de Andalucía con 645 plazas, pues a lo mejor resulta hasta relativamente anecdótico, sin quitarle el sentido que tiene de, ojo, cuidado con las detecciones tempranas, de las especiales vulnerabilidades, dos, cómo hacemos sostener un sistema también más allá de dar una respuesta a una situación crítica o una situación de emergencia. Yo creo que también la óptica es importante y se nos está yendo un poco la visión poliédrica de una realidad que es mucho más compleja que una persona que llega y que es trasladada a una por ejemplo, un recurso en península.
Y Juan Carlos, encima es especialmente llamativo que esto lo denuncie la Junta de Andalucía cuando es una autonomía especialmente concienciada con el problema. Siempre hemos escuchado que el tema de la migración es un tema cíclico y hace unos años esta situación que vivimos en Canarias en estos días la tenían allí.
Sí, Andalucía en cualquier caso también se ha caracterizado, yo creo que históricamente, por ser un territorio cuyas costas son recepción de personas que migran de manera forzada por vía marítima, sino también con respecto a la acogida. A mí me consta eso y yo creo que hay elementos como para poder valorarlo positivamente. Creo que también las propias situaciones de angustia organizacional o de angustia institucional hacen que quizás los titulares sean extremadamente impactantes, ¿no? Desde el punto de vista de un sensacionalismo mediático que deberíamos cuidar también, porque al final la narrativa es importante a la hora de poder aproximarnos con mucha más racionalidad y con menos pasión con respecto a una realidad que tenemos que afrontar con mucha más garantía. Yo entiendo que esto también está dentro de un contexto en el que tenemos obviamente que desarrollar una política migratoria que haga menos ruido y que sea mucho más efectiva y sobre todo una mirada larga y de largo alcance.
Juan Carlos, más allá de este asunto, la llegada de migrantes, son datos de Frontex, ha subido un 174% en la primera mitad de 2024. ¿Lo peor está por llegar a partir de este mes de agosto?
Puede ser que lo más intenso esté por llegar. También hemos experimentado en Canarias, porque los datos de Frontex, si no me equivoco, son datos, no lo sé, pero me lo podrías aclarar, son datos a nivel Europa, ¿no? A nivel de todas las llegadas por desplazamiento por vía marítima en Europa. ¿O referidos a Canarias?
No, referidos a Canarias. Son datos de Frontex referidos a la ruta canaria, sí.
Vale. Nosotros los datos que manejamos son los del Ministerio del Interior, que entiendo que serán alineados, y es verdad que habla a fecha de 31 de julio, el dato oficial habla de 29.470 personas llegadas, que son como un 152% más que el año pasado a estas alturas. Sí, la llegada sigue. Recuerda que al principio de año hemos experimentado una alta intensidad de la llegada, que era algo no tan usual, porque normalmente son flujos relativamente estacionales y en los meses de sobre todo agosto, septiembre, octubre, eran meses en los que las condiciones del mar dentro de una ruta peligrosa, dramática y letal como la ruta canaria y de largas distancias y superpoblada de embarcaciones precarias, pues eran más proclives. Yo creo que la intensidad o la tendencia nos lleva a pensar o la experiencia nos lleva a pensar que la intensidad de la ruta migratoria puede ser que se intensifique un poquitín más en lo que nos queda de año, pero no es también de muy difícil previsión. Hemos experimentado a principio de año una alta intensidad, luego no, luego sí, digamos que de alguna manera un goteo regular, sí, o una llegada regular de embarcaciones como las que señalaba del día de ayer y del día de hoy y la de antes de ayer. Y a partir de ahí, obviamente, habrá que sacar previsiones, aunque son muy complicadas. Son muy complicadas y nosotros, personalmente, no tenemos la información necesaria o ajustada para poder hacerla de una manera rigurosa y, por tanto, pues evitamos.
Muy bien. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAN en Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. El problema seguramente es que la crisis migratoria en Canarias está siendo desplazada por otras cuestiones. Hablo de la actualidad nacional y en la opinión pública nacional, seguramente pues por todo lo que está pasando con Cataluña, etcétera. Una vez más, la realidad de un problema que tenemos en Canarias que queda muy lejos, a pesar, repito, de que Pedro Sánchez está veraneando la mareta. Solo tendría que coger 10 minutos y presentarse en uno de esos centros menores que están atestados. Tardaría 10 minutos en llegar. Bueno, pues no, parece que el hombre está de vacaciones y no quiere ni hacerlo, ni reunirse con el presidente regional, Fernando Clavijo. Gracias, Tony. 10:47, a vuelta de unos mensajes, ha sido nuestro tiempo de análisis, nos vamos de viaje con César Sarra.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Ya saben que los viernes de este programa nos vamos de viaje con nuestro buen amigo el turista César Sal. Hola César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo?
Pues mira, muy bien, recién llegado a la islita,
sí.
Que las últimas semanas pues me pillas en el aeropuerto, o me pillas volando, y esta vez justo aterrizando, o sea que maravillosamente bien.
Bueno, me alegro mucho. Oye, hoy vamos a hablar de destinos a los que no es aconsejable viajar una mujer sola, ¿verdad?
Sí, esto como todo vamos a darle unos primeros matices breves para que la gente no nos caiga encima, ¿vale?
Sí.
No nos caiga, me refiero con razón. Porque, claro, los muchos lugares desaconsejables para mujeres solas en realidad podrían ser desaconsejables para cualquier persona que viaje sola, ¿vale?
Sí.
Pero es cierto que podemos entender y asumir todo sin riesgo a nada, que a ojos de gente mala, una mujer podría parecer más frágil o más una víctima más sencilla que un hombre. O sea, un tipo de 1,80 m lleno de músculos, pues generalmente, hombre, hay mujeres y hombres, está claro, ¿no? Yo soy un hombre pequeñito y no tengo media galleta, y hay mujeres como, yo qué sé, las azafatas de KLM, que son unas tías de 1,70 m y con unas espaldas súper anchas, ¿no? O una de nuestras campeonas de waterpolo, pues está claro que alguien se lo pensaría dos veces antes sí. de intentar atacar, ¿vale? Hecho esa apreciación, ¿vale? Es cierto que hay destinos que son un poco más complicados para una mujer sola, ¿vale? El primer lugar del que vamos a hablar, y aquí estamos para decir las cosas como las sentimos, aunque yo haya hecho promociones allí. Lo digo por Centroamérica concentra el 35% de todos los delitos con sangre y muerte del mundo. El 35%
sí.
De los 7 países de Centroamérica. Y yo les quiero mucho y he estado en todos esos países y les he hecho promociones, pero nosotros, Guillermo, no estamos aquí para poner pañitos sí. calientes, estamos para decir las cosas.
O sea, que tú a una mujer sola no le recomendarías que fuera a países de Centroamérica.
Hombre, o una mujer sola caminando por Honduras, vamos, ni de coña. Y en según qué zonas de Guatemala, ciudad de Guatemala, por la noche, ni de coña. Es cierto que, claro, alguien puede decir, hombre, por la noche, 11 de la noche de un sábado en el Raval de Barcelona, tampoco. Pues es verdad, tampoco. En un barrio, en una zona rural del lago Atitlán, en Guatemala, pues igual no hay problema, eso es verdad. Pero en ciudad de Guatemala, ni de coña. Es decir, en ninguna capital centroamericana yo recomendaría a una mujer viajar sola, ni de noche ni de día, porque el porcentaje de delitos que hay es tan alto, pero además de opciones de muerte. O sea, de delitos.
Hombre,
de
pero planteado así, tampoco recomendaría viajar a un hombre solo, darse un paseo por esas zonas de Honduras o de Guatemala que me
claro,
está diciendo, ¿no?
Correcto. De ahí la apreciación que hicimos un poco al inicio, y es que cuesta diferenciar mujeres de hombres y tal, ¿no?
Sí.
Pero mira, para concretar más, por ejemplo, y a esos centros América, ahí dado en el clavo, Guillermo. O sea, mujer, hombre, según qué zona, está peludo el tema.
Sí.
Vale. Pero, por ejemplo, en países como Pakistán, ¿no? En un país como Pakistán, si bien es muy difícil que vayas a ser víctima de un delito, ¿vale? Es cierto que viajar sola, mujer sola, en según qué zonas, es incómodo. Incómodo porque está mal visto, porque en Pakistán las mujeres no salen solas a la calle, tienen que salir con su marido, con su hermano o con un hijo mayor, o con su padre y tal. Es decir, una mujer en Pakistán tiene que caminar por la calle acompañada de un hombre de su familia.
Sí.
Y claro, si una turista sola va caminando por las calles de Islamabad, en realidad no le va a pasar nada, a priori, salvo que le pille algún tipo muy fanático, pero no es cómodo. No es cómodo porque está siendo mal mirado por todo el mundo. O sea, mirar mal los hombres, te van a mirar mal las mujeres,
sí,
y no vas a estar para nada cómoda. Por ejemplo, en Túnez se quejan muchas turistas, y con razón, que cuando tú caminas por el...
Recordemos que Pakistán, por situar a la gente, sí, porque alguno puede decir, oye, la India sí, la India predomina la religión hinduista, lógicamente, y Pakistán es un país donde predomina la relación musulmana, ¿no?
Correcto, sí, claro. Sí, sí. Además, en Pakistán es un país musulmán muy... radical, hay que decirlo así, ¿vale? Lo es, o sea, no, sobre eso no podemos. Sin embargo, tú puedes ir a Irán, que es una dictadura religiosa, pero en Irán las mujeres iban solas por la calle, ellas mismas, ¿sabes? Y conducen y todo. Y una mujer turista occidental en Irán puede ir sola por la calle sin ningún problema. Por supuesto, en ambos lugares, Pakistán e Irán, lo que les voy a decir es que vayamos decorosamente vestidos, ¿vale? No puedes ir vestida por Irán, o por Islamabad en Pakistán, o por Teherán en Irán,
sí,
con un pantaloncito vaquero, ¿sabes?, muy cortito y tal, igual, eso no, ¿vale?, ni con un escote prominente y estas cosas, ¿vale? Hay que ir decorosamente vestido, pero son sitios seguros, pero según cómo vayas vestido van a ser incómodos, y en algunos lugares como Pakistán hay cosas que están prohibidas para una mujer directamente. Entonces, bueno, ahí yo te diría que una mujer sola pues igual no es lo más recomendable.
Bien.
Pero mira, sin irnos a países que sean así como dictaduras duras, tendríamos por ejemplo Túnez, que es un destino turístico de primer nivel, ¿no?
Sí.
En Túnez, si tú vas con un grupo grande, todos turistas, y tú eres una mujer que va con una camiseta de sillas y tal, pues no tienes problema. Pero si tú vas sola, y esto hay muchos reportes por el Zoco, por el Gran Bazar de Tunisia, por ejemplo, los tipos te van a mirar demasiado lascivamente, es muy incómodo. Y algunos tipos se van a acercar y van a hacer como que se cruzan contigo, van a intentar tocarte, van a intentar frotarse contigo, tocarte. Esto las mujeres que nos están escuchando saben perfectamente a lo que nos referimos. O sea, no es que un tipo vaya con la mano, te palpe directamente, pero al pasar por un callejón estrecho o en un zoco que hay un montón de gente, el tipo va a arrimarse, va a pegarse incómodamente, desagradablemente, ¿no? Y claro, pues esto no es justo, no es plato de buen gusto de ningún caso, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, no sería un sitio ahí como muy recomendable, como métete sola a las 7 de la tarde en el zoco de Túnez, porque no merece la pena. O sea, yo no creo que vaya a pasarte nada en sí, o sea, no alguien vaya a dar un paso más allá, pero no es cómodo, no es un destino cómodo para viajar sola. Y luego, sola o solo, también tenemos un montón de repúblicas centroafricanas que están, las quitamos de un plumazo todas, porque son ciudades sin ley, sin cuartel, sin justicia y sin policía, y eso es peligroso para ellas y también para ellos, ¿no? Pero es cierto que algunos de los países menos desarrollados del mundo todavía no tienen mucho el concepto de mujer como persona independiente, capaz de organizar su vida y de vivir sola y de moverse sola y de hacer todo sola.
Entonces, si no tienen ese concepto desarrollado, muy desarrollado no son, César.
¿Perdóname?
No, dijiste países desarrollados o subdesarrollados.
No, perdón, países menos desarrollados.
Ah, disculpa, perdón.
Los países menos desarrollados en cualquier rincón geográfico del mundo, ¿eh?
Sí.
Te lo digo porque hablábamos de Centroamérica, pero también nos podemos ir a Sudamérica, ¿no? Y hay zonas de Bolivia que una mujer sola pues no tendría que tener especial problema, pero no se termina de entender. Eso es como cuando vas en pareja a algún sitio y pides la cuenta y se la traen siempre al hombre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en según qué países, que la cuenta la pague la mujer, ya no te digo cuando son en pareja, y el que paga la cuenta es la mujer. Yo me acuerdo estar con Sebastián Álvaro ahí en Irán y venir la cuenta y ser su mujer, Carmen, la que saca la billetera para pagar, y el camarero mirarlo con cara de no puedo creer lo que estoy viendo. pero con cierta indignación, ¿eh? Sí, no te creas, sí, que lo miran, sí, en plan... Con cierta indignación. Y al tipo lo pueden mirar con cara de menudo calzonazo eres, tipo. Sí. ¿Cómo permites que tu mujer pague la cuenta?
Una vez me contaste, y recuerdo que esto se habló también mucho, ¿sí?, cuando el Mundial de Fútbol, que Sudáfrica, que yo tenía por un país, digamos, de lo más avanzado de la zona, también tenía zonas, sí, muy inseguras para hombres y para mujeres, entiendo, ¿no?
Pero muy, muy inseguras. O sea, Sudáfrica es uno de los dos países más desarrollados de todo el continente africano. Pero Sudáfrica tiene, son dos mundos, ¿no? El mundo más desarrollado, que es un mundo más blanco, que procede de la época anterior, ¿no? Y un mundo todavía en vías de desarrollo, que es más bien en la zona mayoritaria, que es negra, que ahí hay unos problemas de seguridad brutales. O sea, en Durban, sí, o en Johannesburgo hay barrios en los que no entra la policía, ¿eh? Y en los que un turista, si pone los pies allí, es un caramelo. O sea, me refiero, duras menos que un caramelo en la puerta de un colegio.
Claro, claro.
Un verdadero peligro.
Pues mira, yo que cuando me dijiste hacer esta sección y llegamos ya a las 11, César, pensé, sí, que me ibas a centrar sobre todo en países islámicos y tal, pero veo que la cosa por el mundo tampoco es que esté muy bien, ¿eh?
Según por qué zonas, tampoco.
Pues sí.
Si te metes en Timor Oriental, no te cuento, y algunas zonas de Indonesia para una mujer sola también puede ser una preocupación, ¿eh?
Ya.
Sí.
Muy bien.
Y luego el Raval en Barcelona, claro.
Bueno, oye, pues nos lo anotamos. César, muchísimas gracias.
Oiga,
amigo. Un abrazo, ¿eh? Hasta el viernes que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Viaje con nosotros si podré encontrar.
Llegamos a las 11 en punto del mediodía. A vuelta del boletín nacional vamos a hablar del cáncer de piel. Ojo, ha crecido un 40% su incidencia en los últimos 4 años en Canarias, ¿eh? Mucho cuidadito. Vamos a hablar con el rector de la Universidad de La Laguna también y demás cosas. Venga, después del boletín nacional.